Para los que aman la música y les gusta sobre todo el violín, hay dos personajes que son muy importantes porque fueron excelentes violinistas. Yo, no, como mi instrumento es otro, no lo conocía, pero leyendo últimamente he leído acerca de un tal Niccolò Paganini, un italiano que vivió por allá por los años 1800, murió creo que en el 1840, más o menos, y otro contemporáneo también, un gran violinista, que se llamó Antonio Bassini. Este Niccolò Paganini, Nicolás Paganini, dicen que era un astro. Dicen que era se lo tiene hasta ahora como el mejor. Él tuvo también la oportunidad de ser maestro y tutor de este otro, Antonio Bassini. Antonio Bassini también era pianista, era guitarrista, pero también le interesó el violín. Entonces, como quería ser uno de los mejores violinistas, le pidió al mejor de la época, a Niccolò Bassini, que lo instruyera, que lo tutoreara durante un tiempo, y así lo hizo. Antonio Bassini no era tan bueno en el violín como su contemporáneo Paganini, porque solía errarle muchas notas, se confundía a veces, como tocaba varios instrumentos, se confundía en alguna cuerda, en alguna nota, pero era muy habilidoso, y aunque la nota sonara desafinada, conseguía meterle otra nota después o antes, que se pasaba por desapercibido. Nadie que fuera, salvo que fuera alguien muy de muy buen oído, se podía dar cuenta que le había errado en alguna nota. En una de las grandes noches de Antonio Bassini, lo invitaron a tocar en un teatro donde fue el alcalde de un pueblo ahí de Italia, fueron grandes personajes, fueron también muchos músicos importantes a escuchar, y él, porque quería destacar y quería demostrar que era un buen violinista, la última obra que él escogió para tocar era una de Niccolò Paganini. Lo que pasa es que él nunca sospechó que Niccolò Paganini también iba a ser uno de los que iba a estar esa noche escuchándolo tocar. Y cuando lo vio sentado ahí en la primera fila, o sea que lo iba a escuchar bien, bien como tocaba, se puso muy nervioso y entonces empezó a tocar esa última obra, ¿sí? Y en los nervios, pues falló en un par de notas, pero como era muy habilidoso, ¿sí? Consiguió disimular los errores de tal modo que cuando terminó de tocar su obra, él se puso de pie y todo el público aplaudir, a dar voces, a gritar, a ovacionarlo. Pero él se quedó de pie y no saludó, no agradeció los aplausos de todo el público. Porque ahí delante estaba Niccolò Paganini, que él conocía muy bien su obra, porque era suya, conocía cada nota y se había dado cuenta que él había fallado en dos notas. Entonces, para sorpresa de todo el público, en vez de agradecer la ovación, se volvió a sentar y volvió a ejecutar la obra por segunda vez, pero esta vez con el atino de que no falló ninguna de las notas. Entonces el público otra vez se puso de pie a gritar, a ovacionar, ¿sí? Él se quedó paradito mirando así de reojo a Paganini a ver cuál era su reacción, hasta que Niccolò Paganini asintió con la cabeza, aplaudió y se puso de pie, y él se relajó, agradeció y terminó su espectáculo. En ese momento, para Bassini, toda su anhelo y todo su deseo estaba en complacer al autor de la obra y al quien había sido su maestro. Ahí había muchísimos músicos, había muchísima gente importante que sabía mucho de música y que su aplauso no era en vano. Si aplaudían era porque lo había hecho muy bien. Pero no le importó el aplauso, la ovación, los bravos de toda aquella gente que le escuchaba, sino que él estaba interesado solamente en complacer a quien había sido su maestro y de quien era la obra que él estaba ejecutando. Y mi pregunta es, ¿por quién o a quién nos esforzamos nosotros por complacer? Nosotros, en nuestra vida, desde que nacemos, y es en todo ser humano, es algo que está muy arraigado en toda persona, nosotros queremos complacer a los que están a nuestro alrededor. Un bebé quiere complacer a su mamá, ¿sí? Y a su papá. Y cuando va creciendo el niño, pues tiene alguno de las dos, a la mamá o al papá, como su imagen, y quieren hacer todo lo posible para recibir la aprobación de papá y de mamá. Y a medida que van creciendo los niños, pues bueno, ya luego cambian la aprobación por la maestra de la escuela, o puede ser por un compañero, por los amigos. Pero nosotros, la verdad es que durante toda nuestra vida, siempre estamos buscando aprobación de los que están a nuestro alrededor. Y la búsqueda de esa aprobación nos lleva a tratar de complacer a la gente. Y esa actitud de complacencia es la que determina, en definitiva, determinando nuestras actitudes y nuestros actos. ¿Cómo nos movemos? ¿Qué es lo que hacemos? incluso esa actitud de complacencia también interfiere, también influye en nuestra relación con Dios. Porque muchas veces, por querer complacer a los otros, por querer ser aprobados por otros, por no querer ser rechazados, nosotros escogemos a veces desobedecer a Dios y pecar en cosas que sabemos que no tenemos que hacer solo por aprobar y complacer a los que están a nuestro alrededor. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos un maestro que ha creado todo lo que hay, que es el autor de toda esta obra que nosotros vemos a nuestro alrededor. Incluso es autor de los que están a nuestro lado. Es mis hijos, mis padres, mi cónyuge, mis amigos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo. Todos son obra de Él. Entonces, si yo tengo que buscar y esforzarme por agradar y por complacer a alguien, es al autor de la obra. Es a Dios. Ahora, nosotros vemos que desde los mismos inicios de la humanidad, la búsqueda de aprobación y de complacencia están arraigados en el ser humano. Si nosotros no fuéramos tan atrás como en Génesis, en el capítulo 3, y releyéramos por 500 veces el relato de la caída de Adán y Eva, vamos a ver cómo la necesidad de complacer influyeron en la desobediencia a Dios. Y vamos a ver a quiénes podemos complacer, ¿sí? En este relato dice, pero la serpiente, en el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. Le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto, y conocemos el resto de la historia, cómo Dios los confronta, les hace ver que habían caído en pecado, y le da las noticias de las consecuencias del pecado, la entrada de la muerte y el destierro de esta primera pareja del huerto del Edén. Ahora, fijaros, la serpiente tentó a Eva con comer el fruto del huerto. ¿Y por qué accedió Eva a comer el fruto del huerto? En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Los seres humanos, yo creo que a todos nos pasa esto, siempre queremos complacernos a nosotros mismos. Es uno de los primeros deseos que tenemos, complacernos, darnos nuestro gusto, alcanzar las cosas que anhelamos, poder tener esas cosas que deseamos y que codiciamos. Hoy en día, más que nunca, el hombre busca complacerse a sí mismo. Es como nunca, tú sales a caminar por cualquier pueblo, cualquier ciudad de España y también de Argentina, y en cualquier barrio te vas a encontrar uno, dos, tres gimnasios. A primera vista, pareciera que se tratara de una buena opción saludable. La gente quiere estar más saludable, hacer deporte. Pero cuando entramos al gimnasio, nos encontramos de que todas sus paredes están recubiertas de espejos. Y el espejo, en la actualidad, lamentablemente, es uno de los grandes enemigos de los seres humanos. No sé si habéis escuchado del problema de las anoréxicas y de muchas modelos, muchas actrices, que el espejo es su enemigo. Están delgaditas como palitos, pero se miran al espejo y se siguen encontrando gramitos por ahí que nadie más ve, pero ellas sí la ven, entonces siguen castigando su cuerpo porque ellas quieren tener una imagen, la imagen que ellas quieren. La imagen que ellas, ni siquiera la imagen que, porque cualquier otro que la ve se asusta, se espanta de cómo puede ser que estén tan feas, tan flacas y esqueléticas, pero a su propia imagen, a su propia vista, ellas se ven como que necesitan castigarse más, comer menos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quieren complacer su propio deseo, de su propia imagen, de cuál es la imagen de una mujer perfecta. Y lamentablemente este deseo de autocomplacernos nos lleva a tomar decisiones a veces que perjudican nuestra salud, nuestras relaciones con nuestra familia. Pero el deseo de autocomplacernos es algo que viene tan lejos como de la misma madre de toda la humanidad. Y eso se fue pasando de generación a generación en nuestros genes. Eva, cuando miró aquel fruto, lo vio bueno, ¿sí? Lo vio apetecible. ¿Cuántas veces nosotros, por querer darnos un gusto por comer, nos damos el gusto de comer cosas que no debemos o de comer un poco más de lo que no debemos y a veces nos arrepentimos unas pocas horas después? A veces nos arrepentimos varios años después, cuando todo eso que comimos en exceso y que nos gustaba tanto, nos lo quitan en nuestra dieta, nos lo quitan y ya después por todo el resto de la vida no lo podemos comer más. Pero el deseo de autocomplacernos en el gusto de la comida termina siendo algo perjudicial. A Eva le resultó apetecible, le resultó, y por algo será que nosotros los seres humanos la comida sigue siendo algo en eso en lo que muchas veces caemos en excesos y nos queremos dar gusto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que por autocomplacernos terminamos pecando, terminamos atentando contra el cuerpo y es el templo del Espíritu Santo y luego pagamos las consecuencias. Pero a Eva también dice que le pareció codiciable para alcanzar sabiduría. El conocimiento sigue siendo uno de los puntos en que el hombre quiere autocomplacerse. El hombre quiere saber todo. Y lo vemos desde los niños cuando ya tienen 2 o 3 años y saben hablar. ¿Cuáles son las 2 palabras que prefieren y que más salen de su boca? A ver si sabéis. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y tú le explicas. ¿Y por qué hoy hay sol? Y porque esta mañana amaneció. ¿Y por qué amaneció? Y porque la tierra gira sobre sí mismo, entonces tiene que... ¿Y por qué gira sobre sí mismo? Y bueno, ¿y por qué Dios quiso? ¿Y por qué Dios quiso que la...? Y te van a seguir preguntando el por qué hasta que tú le tienes que decir porque sí, y ya. Pero el ser humano tiene un deseo interior, o sea, tiene algo muy profundo en sus genes, de que quiere autocomplacerse en conocer todo, en saber mucho. Y sabemos que en todas las áreas de la vida siempre hay una competencia, ¿quién es el que sabe más? Lo podemos ver en el trabajo, en las profesiones, lo podemos ver en la iglesia incluso, a ver quién sabe más de tal tema, quién sabe más. Siempre que hay una charla familiar y surge un tema, ya sea de política, ya sea de fútbol, de lo que sea, siempre queremos demostrar que sabemos un poquito más y que nosotros ya nos enteramos de tal cosa, siempre tenemos ese deseo de complacernos, de demostrar que nosotros siempre sabemos un poquito más del que está al lado nuestro. ¿O no? Esto les pongo el ejemplo para que nos veamos. Y lo importante en esta mañana es que nos examinemos a ver si nosotros nos estamos dejando engañar por complacer a alguien que no sea a Dios. Entonces Eva decidió comer de aquel fruto porque quería autocomplacerse. No quería complacer a la serpiente. Quería complacerse a sí misma. Y luego aparece en escena Adán y dice que Eva también le ofreció a Adán que comiera de ese fruto. ¿Y Adán qué hizo? La comió. ¿Y por qué la comió a la fruta? ¿Por qué comió ese fruto? ¿Por qué lo hizo? Porque quería complacer a Eva, ¿sí? Ay, si le digo que no, ¿qué me va a decir? O me va a mirar con mala cara, me va a decir, ay, ¿tú qué te crees? El santito, aquí, el santulón del huerto. Que tenía miedo de que por no complacerla, ella no lo aceptara. Pero Adán accedió a desobedecer a Dios por complacer a la mujer. Detrás de esa complacencia estaba el miedo a ser rechazado por su mujer. ¿Y cuál fue la consecuencia? Terminar siendo rechazados por el mismo Dios. Porque dejaron de ser santos y ya no podían estar en su presencia y Dios los tuvo que sacar de aquel huerto. Cuando nosotros deseamos complacernos a nosotros mismos, o de alguna manera deseamos complacer a otro, podemos estar corriendo el riesgo de desobedecer a Dios en algo. Podemos estar corriendo el riesgo. No estoy diciendo que por complacer a otro o por complacernos a nosotros mismos en cosas que son legítimas y en cosas en las cuales la Biblia nos dice que nosotros sí tenemos que complacer a otros, estemos pecando contra Dios. Pero muchas veces cuando nosotros tenemos un problema de que a causa del miedo a ser rechazados y por un deseo vehemente a la aceptación, queremos complacer a los demás, pues corremos un serio riesgo de que por esa razón nosotros desobedezcamos a Dios. Porque, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que Dios en la Biblia nos muestra una forma de vivir que va en una dirección. Y que la dirección en la que camina el mundo de hoy es totalmente opuesta, pero absolutamente opuesta a la que Dios nos enseña. Y cuando nosotros queremos caminar agradando y complaciendo a Dios, pues automáticamente estamos caminando en contra de la corriente de este mundo. Y en cuanto nosotros nos decidimos, y en cuanto elegimos agradar y complacer a Dios, pues automáticamente estamos desagradando al mundo y a todo su sistema. Pero nosotros, en nuestro ser muy interior, ahí muy profundo, seguimos teniendo ese deseo de autocomplacernos y complacer a los demás. Que nadie nos mire mal, que nadie hable mal de nosotros, que nadie tenga una mala opinión, que nadie nos desapruebe o que nadie nos rechace. Eso sigue estando muy adentro nuestro. Entonces, cuando estamos moviéndonos en el ambiente de este mundo, en el trabajo, en la escuela, en el instituto, en la universidad, en la calle, jugando un partido de fútbol, lo que sea, cuando nosotros sabemos que tenemos que obedecer a Dios y tenemos que, para agradarle, hacer lo que Él dice en su palabra, pues sabemos de que va a tener sus consecuencias. Y es que el mundo nos va a rechazar. Ahora, tenemos a Adán y Eva, nuestros padres, como ejemplo de pecar contra Dios y desobedecer por el ansia de la complacencia. Pero tenemos también en la Biblia a uno que es nuestro ejemplo, porque complació a Dios en todo. Y es Jesús, nuestro Señor. Si nosotros leemos ahí en Mateo, en el capítulo 23, en los versículos 16 y 17, también leemos unas palabras que ya conocemos bien todos. Sí, el relato, perdón, Mateo 23, no, Mateo 3. El relato de cuando Él es bautizado, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros conocemos la vida de Jesús. ¿Qué le costó a nuestro Maestro complacer al Padre? Hablamos de la muerte, ¿sí? Que fue el precio y fue para lo que Él vino, y que es lo que culminó su trabajo. Nosotros sabemos que aquí, por lo menos en España, no vamos a morir por ser cristianos, por lo menos todavía. Pero a Él le costó complacer al Padre, le costó mucho más que solamente la muerte. A Jesús complacer al Padre le costó ser rechazado, ser humillado. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan, hablando de la obra de Cristo y hablando de lo que le ocurrió? Ahí en el capítulo 1 dice que vino a los suyos, ¿sí? a su gente, y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Su propia sangre, podría ser su propia familia, ¿sí? Nosotros sabemos, muchos de nosotros tenemos la experiencia de que por haber seguido a Cristo hemos recibido el rechazo de nuestra familia. Los primeros que nos dan vuelta la cara cuando decidimos obedecer a Dios y complacer a Dios, los primeros que nos miran mal y los primeros que nos expresan sus rechazos es nuestra propia familia, que a veces en definitiva es la que más duele y el precio a veces más difícil de pagar. Pero luego, aunque nuestra familia nos acepta, aunque al final termina viendo frutos en nosotros y decide dejarnos con nuestra locura de cristiano, nos tenemos que enfrentar al mundo y tenemos que enfrentarnos a nuestros compañeros, a nuestros amigos y demás. Y ellos también nos rechazan. Pero ante el miedo a ese rechazo, y muchas veces ante el miedo a la humillación, en determinadas circunstancias nosotros, sabiendo que hay cosas que están mal y que son pecado, preferimos no decir nada. Preferimos hacer la vista gorda. Preferimos mirar para otro lado. ¿O no? ¿O no es así? No nos metemos. No decimos nada. No participamos, pero tampoco nos liamos en ese pecado. Sin embargo, tenemos el ejemplo de Jesús, que Él se atrevió a confrontar las cosas que estaban mal de su época, de la religión, de su pueblo, y dijo cosas que eran duras, y por esas cosas fue juzgado, por esas cosas fue condenado, y por esas cosas Él fue crucificado en aquella cruz. Ahí en Isaías 53, que mencionaba también Milma hoy, vemos también descrita las cosas que Jesús tuvo que padecer por complacer al Padre. O sea que, hermanos, el complacer a Dios de cara al mundo trae sus consecuencias. Y tiene sus consecuencias que son ineludibles. Es una fórmula. Nosotros decidimos complacer a Dios y agradarle, y automáticamente eso significa desagradar al mundo y que el mundo no nos acepte, que nos rechace. Eso ténganlo en cuenta y grábenselo en la mente. Porque cada vez que en muchas situaciones en que estemos con gente del mundo, nosotros queramos hacer lo que Dios manda, se va a levantar guerra. Se van a levantar los que nos van a criticar, los que nos van a atacar, los que nos van a rechazar, los que nos van a humillar, los que nos van a hacer quedar mal, los que nos van a querer sentir culpables por querer hacer bien las cosas. Esto es inevitable y es ineludible, porque para Jesús fue inevitable e ineludible. Él cada vez que se levantó a declarar el reino de Dios y su justicia, una vez lo quisieron desbarrancar, ¿sí? Varias veces lo quisieron apresar y él pudo, y siempre conspirando detrás de él, el querer hacer bien las cosas para Dios y agradar a Dios trae conspiraciones. Cuando nosotros nos movemos bien en el mundo, detrás de nosotros, la gente conspira, los que no son del reino de Dios, conspiran, porque les da envidia, porque les da celos, que nosotros podamos ser justos y agradar a Dios. Y entonces nos quieren hacer caer, nos quieren hacer pecar. Una de las consecuencias de querer agradarnos a nosotros mismos son los celos. Y los celos sabemos que pueden conducir a cualquier cosa. Si no, también lo tenemos a Caín y a Abel. Ahí también en el principio de la historia humana, algo que también marcó el futuro de toda la humanidad. Cuando Caín y Abel se presentaron delante de Dios para traer la ofrenda. Dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dice que lo invitó a salir al campo a su hermano y ahí lo mató. ¿Por qué? Porque se sintió rechazado. Se sintió tremendamente ofendido porque Dios no miró con agrado su ofrenda. La sensación que produce y lo que provoca la sensación de rechazo en nuestra vida, en la del ser humano, en la nuestra como creyentes y también en la de que no son creyentes, son fatales. La sensación de rechazo nos puede llevar a matar. El ser humano odia a los que son diferentes. A través de toda la historia vemos cómo grandes potencias, imperios, se encargaron de aniquilar a ciertas razas, a perseguir a determinadas etnias, simplemente porque eran diferentes, y a tratar de aniquilarlas, porque se sentían amenazadas por esa diferencia. Pero todos esos que hicieron las grandes matanzas, en algún momento de su historia, también fueron rechazados, también fueron perseguidos. Porque es como un bucle, es como un ciclo, es como algo que está muy grabado en nuestro corazón. Porque nos sentimos rechazados, nosotros también rechazamos. Entonces, hermanos, nuestra vida se mueve por complacernos a nosotros mismos, por complacer a los demás o por complacer a Dios. El Salmo 19:14 es un deseo expresado del salmista que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este debe ser el anhelo y el deseo de nosotros como creyentes, de complacer a Dios con los dichos de nuestra boca y aún con la meditación de nuestro corazón. ¿Quién escucha la meditación de nuestro corazón? ¿Quién más se entera de lo que nosotros meditamos en nuestro corazón? Solo Dios. Yo puedo venir hoy enfadado con Olga, estar aquí en la reunión y estar sentado al lado de ella, y mientras estoy sentado, calladito, estar pensando, y así levanta las manos, y así. Y a lo mejor ella ni se entera y nadie más se entera de que dentro de mi corazón tengo un enojo, tengo un enfado, y que estoy pensando mal de mi hermano, y encima que mi cónyuge estoy pensando mal de ella, y estoy... ¿Pero quién se entera de eso? Solamente el Señor. El deseo del salmista era incluso la meditación de su corazón, eso que se hace en secreto, fuera agradable y complaciera a Dios. Y no hablemos solamente de los pensamientos, de las cosas que nosotros hacemos de puertas para adentro, en nuestra casa, en nuestra habitación, ahí donde nadie más nos ve, ahí donde nadie más sabe lo que hacemos con nuestro móvil, de lo que hacemos con nuestro ordenador, de lo que hacemos. En todo eso tenemos que complacer a Dios. En Gálatas 1:10 lo escuchamos al apóstol Pablo, también expresando su deseo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si nosotros estamos complaciendo a Dios y nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, nuestro deseo de cada día es complacer a Dios, pues no nos sorprendamos que de puertas para afuera, ahí donde está el mundo, estemos recibiendo humillación, rechazo, conspiración, maltrato y todas esas cosas que no nos gustan. Pero es un precio que tenemos que pagar por complacer a Dios, porque Jesucristo lo tuvo que pagar primero. Entonces yo te animo y te aliento a que en tu vida, en esas áreas, en el trabajo, en esas áreas en la familia, en esas áreas entre los amigos, los vecinos, o quien sea, en donde tú, por no desagradar a nadie, te quedas callado, no anuncias el Evangelio, no traes el reino de Dios, no practicas la justicia, pues estés dispuesto a pagar el precio. Porque complacer al mundo también tiene su precio, y es la perdición eterna. Porque dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Quieres complacer a Dios? Vas a tener enemistad con este mundo. Pero adelante, porque el fruto de complacer a Dios es la vida eterna. Y Jesús dice, al que venciere, le daré la corona de vida. Señor, queremos ser como Jesús. Queremos tenerlo a Él como modelo. Señor, Él buscó complacerte a ti en todas las áreas. Y lo consiguió. Él es nuestro ejemplo. Señor, tú eres nuestro maestro. Nos movemos en tu obra, en este mundo que es obra de tu mano, entre gente que son obras de tu mano. Nos movemos, Señor, en la iglesia, nos movemos en tu reino, que es obra también de tus manos. Por eso, Señor, nosotros queremos vivir nuestra vida de tal manera que te podamos complacer a ti, Señor. No importan los aplausos, no importan los silbidos, la crítica, ni las alabanzas de todos los que están a nuestro alrededor, Señor, sino solamente el saber que te complacemos a ti. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú nos ayudes a escoger complacerte y agradarte, a pesar de que las consecuencias de cara al mundo, Señor, sean de esas que más nos duelen, el rechazo, Señor, el maltrato, la conspiración, la traición. Pero te damos muchas gracias porque sabemos que el fruto, Señor, es tener una relación íntima contigo y complacerte, agradarte a ti, poder sacarte una sonrisa cuando tú miras nuestra vida, Señor. Padre amado, te ruego que nos libres, Señor, de complacer a los demás y poner en riesgo nuestra relación contigo, nuestra fidelidad a ti, nuestra santidad, por escoger quedarnos callados o hacernos partes o igual que los que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos cada día a elegir lo mejor para nosotros, complacerte a ti. Señor, líbranos de intentar complacernos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces las cosas que hacemos o cómo las hacemos, Señor, es para sentirnos bien, de que lo hacemos bien, de que somos los mejores en cualquier área o cualquier cosa que nosotros hacemos. Ayúdanos a hacerla siempre, pensando en que lo hacemos para ti, Señor, y para ti, porque te queremos complacer a ti. Y te damos muchas gracias, Señor, por el ejemplo de nuestro Maestro. Y gracias, Señor, porque si Él nos dio ejemplo, es porque lo podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a que la oración del salmista y a que el deseo del apóstol Pablo sean también nuestros deseos hoy, Señor. Querer agradarte y complacerte a ti antes que a los hombres y antes que a nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús.